Buenas y bienvenidos, buenas, a este episodio de Habla y Sana. Quiero que sepan que este es el primer intro que grabo aparte de empezar la conversación. En palabras largas, cortas, lo que quiero decir es que siempre grabo como el intro cuando estoy en el Zoom o cuando estoy con la persona enfrente. Esta es la primera vez que traté este nuevo módulo y solo déjenme decirles que los nervios de no saber qué decir en los intro siempre me agarran. Entonces siempre termina siendo este monólogo extraño en el que simplemente ven mi personalidad rara. Pero, ok, ya que dije mis dos pendejadas que tenía que decir, bienvenido a este nuevo episodio de Habla y Sana. Hoy tenemos a una invitada bastante honesta, bastante real. Me atrevo a decir que es una de las conversaciones más reales que he tenido de esas personas que tú sientes como que esta man está siendo 100% la persona que es y que ves en redes. Y no es nada más y nada menos que Rivka Zayat. Si la han visto en Instagram o TikTok, están claritos de que la man es demasiado cool, demasiado transparente. Y eso es lo que nos ayuda a tener la conversación que tuvimos el día de hoy, que es la conversación sobre el burnout, el descanso y los cambios que vienen con emprender. Creo que no se necesita ser una persona que emprende para saber que a veces la vida simplemente se vuelve un poquito muy pesada para manejar, y creo que viene mucho con las expectativas que nosotros le ponemos. Así que en esta conversación hablamos de todo eso y espero que les guste tanto como yo me la tripié. Así que antes de empezar, te quiero agradecer por estar aquí, y si le podrías dar un rating, un review al podcast para poder darle más visibilidad, te lo agradecería un montón. Eso es como un like en Instagram, como lo que sea. Ustedes saben cómo trabajan los algoritmos. Así que con eso, ahora sí, empecemos este episodio. Y quiero, para comenzar, hacerte la pregunta de si te tuvieses que describir en este momento de tu vida, ¿cómo te describirías?
Uf, me describiría como una persona sumamente self-aware. O sea, estoy súper consciente de mis fortalezas, súper consciente de mis debilidades, y trabajo con mis fortalezas y trato de trabajar mis debilidades haciendo el trabajo interno diario que necesito para poder estar como en armonía con esos aspectos y también aceptar esos aspectos de mí. Entonces, así es como me describiría hoy en día. Being very self-aware de dónde estoy y hacia dónde quiero ir con mis fortalezas y mis debilidades.
Y con esa descripción, si te tuvieses que introducir a una persona por primera vez, como estoy segura que mucha gente te puede estar escuchando aquí ahorita por primera vez, ¿qué de esa descripción cogerías y cómo te introducirías?
Bueno, yo me... How would I introduce myself? Oye, buena pregunta. Primero, obviamente, les diría mi nombre. Yo soy Rivka Zayat y les diría que soy una emprendedora de corazón que se dedica a empoderar a mujeres que están pasando por momentos difíciles los cuales yo pasé en mi vida, y las elevo dándole las herramientas para que trabajen con sus fortalezas y trabajen con sus debilidades para crear armonía en sus vidas y salir adelante con las herramientas que tienen. Porque todas tenemos realidades distintas, y es importante para mí comunicarle a todas mis babes, porque así yo les llamo como que a mis chicas, a todas mis babes, porque mi comunidad es mayormente mujeres, comunicarle a todas mis babes que sus realidades puede que sean distintas, pero trabajar con las herramientas que tienen para poder ir hacia donde ellas quieren ir es posible. Así es como me introduciría.
Y antes, que me estabas contando de como la Rivka de 18 años, ¿qué tú sientes que es una cualidad con la que te describirías ahorita que la de 18 años no se imaginaría que te estuviese escribiendo con?
Being self-aware. O sea, porque a los 18 años, y bueno, la verdad es que como soy Virgo y soy súper perfeccionista, muchas veces yo dejé que esa perfección me limitara mucho, porque yo decía, no, es que esto no está perfecto, esto no tiene todos los elementos los cuales yo me imagino. Me metí en unas guías y en unas películas en mi cabeza que todo tenía que ser de cierta manera. Y yo digo que hoy en día de self-aware del hecho que soy esa perfeccionista y que aún tengo ciertos aspectos de esa perfeccionista, porque creo que eso nunca, nunca, eso va a ser siempre parte de mi esencia, pero hoy en día me lanzo sin paracaídas y sin tener esa como perfección de las cosas que quiero hacer, y simplemente voy un día a la vez. Digo, ¿sabes qué? Me voy a lanzar, voy a hacer lo que tengo que hacer sin tener como que un plan medio estructurado para dónde quiero ir. Y I figure it out day by day. Eso es algo que la Rivka de 18 años estaría y que allá la bestia, Rivka. No lo creo.
Es que siento que sí emanas eso, ¿sabes? Yo te llevo siguiendo desde hace rato. Creo que te he visto más en un sentido como personal a través de TikTok, que creo que lo manejas demasiado cool. Pero he visto que ha sido muchísimos cambios. Ha sido, primero empezó en Panamá con tu emprendimiento. Me acuerdo que vendías postres saludables, etc. Eso fue donde yo te conocí. No sé si hubo algo antes de eso, pero creo que lo irónico de todos estos emprendimientos y estas como que personalidades públicas, por decirlo de esa manera, es que yo pienso que uno piensa que los conoce en el momento que los conoció según las redes, cuando en realidad hay miles y miles y miles y miles de historias detrás de eso. Entonces, para seguir mi train of thought, yo me acuerdo que yo te digo siguiendo hace rato y he visto cómo han ido cambiando las cosas. O sea, me imagino que me he perdido algunas cositas por aquí. Estoy ahorita viendo todo lo que está pasando y das mucho esa energía como de, okay, yo me adapto al cambio. De hecho, ayer estaba hablando con una amiga y estaba contando como, voy a hablar con Rivka, ¿qué piensas de ella? Y me dijo, es una criatura de cambio. O sea, así tal cual me describió, o sea, te describió así. Y yo como que sí, 100% criatura de cambio. Entonces, quiero saber cómo ha sido, cómo tú describirías tu cambio.
Me encantó que haya dicho eso, porque eso es algo en lo que lucho a diario. Porque yo soy una persona, con la perfección viene la estructura, con la estructura vienen los rituales, vienen las rutinas, y que me cambien mi rutina en el pasado era algo como catastrófico para mí. Entonces, algo que dijo, yo trabajo con Ana Luisa, que ella es mi mano derecha en Mindful Training, y ella ayer puso un post que dijo, para avanzar hay que soltar. Y me identifiqué tanto con ese post porque en Panamá, como tú dijiste, yo empecé con Fitzy, que era mi emprendimiento de postres saludables. Y llega el 2000, yo lo tuve por 7 años, llega 2018, estamos en nuestro peak, en nuestro mejor momento, en el momento donde ya íbamos a un crecimiento exponencial, y me tuve que mudar a los Estados Unidos con mi esposo. Entonces eso para mí no era que si iba o no iba, para mí era, cuando nos vamos, hago mi maleta, cierro lo que tengo que cerrar y vamos. Es hora de un cambio. Y eso para mí me dio tanto miedo, pero yo dije, es hora de avanzar y es hora de soltar lo que fue Fitzir. Pues ahora yo quiero explorar otras cosas. Entonces, en vez de verlo como un fallo, como un fracaso de que tuve que cerrar Fitzir, lo vi como una oportunidad. Entonces, ser una criatura de cambio está en ver las oportunidades cuando se te cierran puertas o cuando te toca hacer como que tomar una decisión para ver dónde se va tu vida. Entonces, mi vida hubiera sido muy diferente si yo me hubiera quedado en Panamá. Yo no iba a hacer larga distancia con mi esposo. Entonces, yo vi eso como una oportunidad para explorar este mundo del personal training, del online training, que yo quería hacer hace tanto tiempo, porque yo lo llevaba también paralelo con Fitzit. Era como, Fitzit era mi main job y Mindful Training era mi side job. Te lo estoy explicando con mis emprendimientos para que puedas como comprender un poquito más el tema de la criatura de cambio, ¿no? Entonces, Mindful Training era mi side job y dije, ¿sabes qué? Es hora de soltar Fitzit porque ya no lo puedo hacer de manera presencial. Y ahora vamos a explorar este tema de Mindful Training, que lo llevaba paralelo presencial en Panamá, hacerlo completamente online, porque nuevamente, en el 2014 me vino esta idea a la mente y yo dije, ¿sabes qué? Lo quiero hacer. Y por fin en el 2017 tuve los ovarios de decir, lo voy a hacer, lo saqué a la luz y me encantó y vi que resonó con muchas mujeres. Y dije, voy a hacer un career change a mis 27 años, después de 7 años de estar haciendo lo mismo, de tener una rutina, de tener un ritual, de estar en esta estructura que tanto yo amaba, a que todos mis cimientos me los arrancaran y yo decía, bueno, me toca empezar de nuevo. Así que ese cambio para mí fue el momento crucial que redefinió mi relación con adaptarme a New Horizons, a nuevas oportunidades, a soltar para avanzar. Y en ese momento fue que me di cuenta que era capaz de hacer tantas cosas cuando me lo proponía. Y no fue fácil, no fue fácil, porque fueron 2 años de desarrollar Mindful Training ya completamente online, hasta que 2 años después pude lanzar la plataforma, pude hacerlo ya como mi trabajo estable y ser una criatura de cambio. Realmente sí me identifica y me sorprende, porque ahora que lo realizo, me alegro mucho que otras personas me puedan ver así, porque a pesar de que yo tengo tanto conflicto dentro de mí en decir que soy un animal de rutina, soy un ser de rutina, de rituales, tengo que estar siempre haciendo lo mismo para thrive, veo que no es el caso. Veo que soy una criatura de cambio.
Sí, 100%. O sea, sí das esa energía, definitivamente. Y me acuerdo que una de las cosas que yo te estaba diciendo que quería como que curiosear contigo era que también te has mantenido relevante en todo lo que es como crear comunidades en redes sociales y cosas así. O sea, siento que te has adaptado muy bien a eso. Y hablando de la, o sea, como de la criatura de cambio, lo único que se me venía a la mente es que, por ejemplo, yo estoy en un punto ahorita en el que ayer fue mi último día de trabajo, 8 a 5. Ahorita me voy a ir a hacer una maestría. Y justo cuando se me cerró, vamos a decir que se cerró eso, mi trabajo 8 a 5, a la hora, yo también soy coach de creación de proyectos, a la hora me llegó un nuevo cliente, o sea, lo cerré así. Y fue como que para mí nada más fue increíble pensar cómo, ok, cierro un capítulo de mi vida y simplemente el espacio se crea para que entren cosas nuevas y entre como una energía nueva de lo que quieres. Como que en realidad es muy cliché, pero también es muy cierto que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y es impresionante. Otro ejemplo que puedo decir es que este fin de semana tenía como un trip planeado, y yo también soy Virgo. Soy en ese sentido, como que entiendo el control, como que a veces cuando se me va un plan que tenía, es como que carajo. Y algo que he estado trabajando bastante es también el dejarme llevar. Y me acuerdo que hoy como que mi amiga me chatea, como que este trip no va a poder ir. Y mi actitud de una, en vez de como cabrearme, que es lo que me pasa por lo general cuando las cosas no van como quiero, fue como que, wow, se acaban de abrir 1000 posibilidades de lo que puede pasar este fin de semana. Y es un ejemplo súper tonto, pero creo que si yo pudiera, por ejemplo, adaptar esa mentalidad más a mi vida, cuando se me cierran oportunidades que pensaban que eran las únicas que había disponibles, se me abre la cabeza a ver que en realidad hay más posibilidades de las que como que pienso que están ahí afuera. Porque siento que a veces me pasa mucho que mi cabeza es como que esta es la manera que tiene que ir porque es lo único que mi cabeza piensa que es posible. Imagínate cómo eso es egoísta con Dios o con el universo, con lo que quieras creer o lo que no quieras creer, de que en realidad pueden haber más razones o más posibilidades de lo que tú, realidad de lo que piensas posible. Entonces, me gusta mucho eso que dijiste, que tú para ti fue como que, ok, me voy con mi esposo, ¿qué va a pasar ahora? No como que, ¿y cómo le puedo sacar el jugo? No como, ah, esta era la idea que yo tenía, como que simplemente fue, ok, vamos a cambiar y ya. Y de lo que te he seguido, has hecho eso bastante por tu relación, y es algo que admiro mucho, ese como compromiso al compromiso que tienes con tu pareja y el compromiso también que tienes con cambiar y adaptarte a que yo lo veo como que van a salir adelante juntos. No sé cómo lo ves tú.
Sí, creo que es igual en todas las relaciones. Somos un equipo. Mi esposo me apoya y yo lo apoyo a él. Yo me casé jovencita, yo me casé a los 24 años. Yo tengo 11 años de relación con Santiago y siento que hemos crecido como personas juntos y somos súper independientes. Él es súper independiente, yo soy súper independiente. Su trabajo también es súper demanding. Él está ahorita mismo en el campo de la neurocirugía, es pre-residente de neurocirugía, sus horarios son crazy. Entonces yo estoy sola la mayoría del tiempo, pero tenemos una dinámica tan cool y como nos echamos porras el uno al otro. Entonces, ser su esposa no me define como mujer, eso es parte de quien yo soy. No es como mi principal showcase en mis redes sociales ni nada de eso, porque es algo muy personal y es algo que la gente dice, ay, yo no sabía que eras casada. Yo Yo lo digo porque es yo quiero que la gente sepa que yo estoy casada, me explico. Pero, nuevamente, estar casada no es mi personalidad, pero es algo que me ha ayudado a crecer como mujer, es algo que me ha ayudado a crecer, a aprender a trabajar en equipo, porque trabajo en equipo con mi esposo. Y eso me ayuda a... las conversaciones más reales y más raw que yo tengo son con mi esposo. Con mis amigas las tengo también, pero es otro tipo de conversaciones que realmente, completamente desnuda emocionalmente, yo puedo estar con mi esposo. Y eso es algo que realmente yo valoro mucho. Y, hey, friend, si me dicen, nos tenemos que ir yo no sé, en lo más recóndito del Amazonas, vamos, voy contigo, porque yo sé que es algo recíproco. Entonces, yo trato de que ese tipo de relación, yo también la extrapolo a todas mis relaciones en mi vida. Quien, mis amigas, mi familia, quien no matches my energy, mami, sorry. Soy, y es casualmente algo que lo cual estoy como que haciendo un post de eso. Tú hablaste del egoísmo, pero mami, yo soy egoísta con mi energía. Yo soy egoísta con mi tiempo. Yo soy egoísta con, qué sé yo, con los trabajos que selecciono, porque mi energía es valiosa y yo la cuido. Yo sigo mi intuición. He aprendido a ser egoísta con mis sís y a ser como que más suelta con los nos. Empezar a decir que no a las cosas que no me nutren, no me favorecen, que simplemente estoy haciendo para complacer. Y todas esas cosas han crecido a partir de yo aprender a manejar todas mis relaciones interpersonales. Porque muchas veces, we are energy whores, queremos estar disque, regalando nuestra energía. No, mami, no, hay que cuidarla. Y tú que eres súper astrológica, que te gusta hablar de la energía, que sabes todo, sabes bastante sobre ese tema, man, a mí me drena tanto, tanto estar con personas que me drenan mi energía, que yo he tenido que aprender a decir, ¿sabes qué? No puedo. ¿Sabes qué? No puedo invertir mi tiempo en una persona que drena mi energía. Entonces, mi esposo a mí me recarga mi energía. Mis amigas a mí me recargan mi energía. Yo busco personas que realmente quieren el bien para mí, que yo quiero el bien para ellas, y que es una relación tan bonita en las cuales podemos crecer mucho juntos. Y, nuevamente, en mis 30 he aprendido eso.
Sí, y algo que me resuena preguntarte, porque estabas hablando del rol como de estar casada y de ser mujer, etcétera. Creo que algo que funciona hoy en día como un estereotipo de la mujer es también como el siempre estar... O sea, no digo que los hombres no hagan people pleasing, pero sí siento que la energía de las mujeres y lo que sea... Lo que, por ejemplo, a mí me han educado es a decirle sí a todo. Y ahorita estás hablando del ser súper egoísta con tus sís y el ser también cuidadora de tu energía. Yo siento que eso es súper importante. Y creo que eso, decir que no, o sea, a veces nos dicen que hay que decirle sí a todo para ver nada más qué sale. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que cuando tú empiezas a decir no, más oportunidades te van a salir porque estás en línea con... ¿Cómo te sientes? Y creo que eso abre mil puertas. No sé cómo explicarlo, pero a mí eso es lo que me hace sentido. Y ahora que dices eso, mil gracias por decirle que sí a esta conversación, porque lo aprecio mucho. Eso significa que obviamente voy a apreciar este espacio de conversación y este espacio de energía que estás regalando aquí. Y le da como más, yo siento que le da algo más especial, pues, porque no es algo que se está dando por ahí. Porque sí, y creo que todo el mundo debería adaptar esa mentalidad. Me encanta que hayas dicho eso. Y quiero saber, por ejemplo, ¿tú qué piensas de qué te ha abierto a ti la mentalidad de decir no?
El burnout. Yo antes le decía sí a todo. Casualmente, al inicio de mi camino del emprendimiento, le decía sí a todo porque decía, mientras más expuesta esté, mientras más personas me vean, mientras, o sea, más campo como que voy a recurrir y más rápido puedo tener ese crecimiento. Pero te voy a dar una anécdota. O sea, un día tenía un evento súper grande y todavía trabajaba desde mi casa y le di como a la vuelta al reloj, 48 horas sin dormir, en el horno, etcétera. Y yo llegué al evento y la lengua se me empezó a dormir, no podía caminar, estaba mareada. porque le dije sí a algo que debía haber dicho que no, porque realmente no tenía la capacidad física para poder hacerlo, pero I wanted to push myself. Ese hustle, ese después duermo, ahora es el momento, estoy joven, claro, muchas de esas cosas las puedes aplicar, pero con cuidado. Entonces yo me descuidé a mí misma por estar pensando que era lo mejor decir que sí a todo. Entonces en ese momento fue que yo dije, ¿sabes qué? Me estoy descuidando yo, es hora de hacer una pausa, es hora de hacer un cambio. Y ahí fue cuando me di cuenta que no podía estar como al garete soltando los sís. Y empecé a decir que no. Y la gente se sorprendía. Yo, bueno, sorry, no puedo. Sorry, no. No tengo el personal para hacerlo. O sorry, ¿sabes qué? No. Entonces también, como para las apariencias, decirle que sí a todo también representa que te está yendo súper bien. Porque los demás están viendo que tú estás en todos lados. Y no es el caso necesariamente. Estás también como, no estás siendo selectiva y eso también a veces te quema. Te quema tu imagen. Gracias a Dios yo no me quemé. O sea, mi imagen no se quemó porque pude ser, decía sí a todo, pero tú sabes, había cositas que a veces dudaba, decía que no. Pero igual, I had a burnout en ese momento, en este evento, y dije, man, o sea, the fuck, ¿qué estoy haciendo? Fue como un wake up call. Y bueno, ese fue el momento, y lo recuerdo como si fuera ayer. Santiago, estaba con Santiago. Santiago me tuvo que llegar cargada a la casa, hidratarme, dormir, y ya. Fue como que, hey, tienes que hacer un cambio. Y ese fue el momento.
Y creo que lo más impresionante del burnout es que es aplaudido. O sea, no es algo que es tipo, tú sabes que no es que el burnout, como que tú sabes que es algo malo y entonces esparces el mensaje y ya todo el mundo como que va a saber que es algo negativo. Simplemente es algo que está tan metido en nuestra cabeza.
Está súper normalizado.
Es súper normalizado. Es como, entre más hago, más resultados voy a tener. Y en realidad, ahí es donde digo, como igual que la relación de los sí y los no. No es que entre más dices que sí, más vas a abrir, ¿no? A veces más te vas a cerrar. Porque también creo que en el form que mandé me estabas como contando que llegas al punto de resentir hasta lo que amas, porque no tienes energía para poder quererlo.
Exactamente. Para poder querer. Uh-huh. Y eso me pasó con Fitzir, porque fíjate que el trabajo en la cocina es súper esclavizante, es súper demandante. Voy a cambiar la palabra, súper demandante. Y mira, yo estaba tan pero tan agotada físicamente, emocionalmente, y no es que no me gustaba lo que hacía, no es que no amara cocinar y hacer recetas, pero estaba tan agotada que simplemente ya, decía como ya, yo ya, no puedo más. Y me tomé un break y nuevamente dije, wow, recargué energías. Y es como que no es que no me gusta Fitzir o no me gusta cocinar, simplemente estoy cansada porque estoy 24/7 produciendo, creando, haciendo, que no tengo un momento para mí, no tengo un respiro. Es como estar ahogándote y estás arriba como que respirando y boom, viene otra ola y te lleva al fondo del mar nuevamente. Y eso es un sentimiento súper, súper feo cuando tú tienes algo que amas tanto y terminas resintiéndolo. Igual con el entrenamiento para mí, igual con Mindful Training. O sea, por eso es que me estoy tomando un break, porque llevo casi 3 años, el 2018, tratando de figuring out stuff, filmando contenido, creando contenido. Y los últimos 2 años del 2020 han sido de full producción de contenido para poder armar este library, este espacio online on demand para que tú tengas demasiadas rutinas para hacer, mix and match, etcétera, que llega un punto que estoy cansada, solo puedo como pensar en dormir, en descansar, pero me viene una inspiración y digo que voy a descansar y termino filmando 20 videos más. Y es como que, wow, o sea, Rivka, take a chill pill. ¿Me entiendes? Y tengo que forzarme a descansar. Y Santiago me dice, Rivka, es que literal, tienes que agendar ese tiempo de descanso y tienes que respetarlo. No puedes un día decir, ¿sabes qué? Ay, tengo una idea, voy a empezar a trabajar. No, tienes que respetar ese tiempo que te pones de descanso, porque si no va a ser ese círculo vicioso que es de nunca acabar, que siempre te pasa, que siempre tienes ese, estás llegando al borde del burnout, te tomas una semanita, te recuperas y vuelves al grind de nuevo. Entonces es como que, y eso me lleva al tema de respetar ese tiempo que te pones de descanso. Y aunque te piquen los pies, las manos, el cuerpo, la cabeza, por querer darle de nuevo, respetar ese tiempo de descanso.
Y creo que la idea de respetar ese tiempo de descanso es súper importante, porque creo que de la mano, como yo lo veo, de la mano de respetar tu tiempo de descanso también va confiar en tus ideas. Como siento que a mí me pasó, o sea, a mí me ha pasado ese ciclo vicioso, sobre todo cuando estaba empezando a tener el podcast, cuando estaba empezando como que a emprender, a como que figure out qué es lo que quiero hacer. Yo tengo 24 años, todavía tengo toda la vida, o sea, tenemos toda la vida, ¿me entiendes? Y yo me esforzaba como que en un año ya quiero tener figured out todo. Ha pasado un año y no lo tengo, y estoy más relax que nunca porque ya no tengo esa presión que yo me ponía. Y creo que yo me llevaba ese ciclo de burnout porque no confiaba en que si no actuaba, yo pensaba como que si no actúo en esta idea que se me vino ya a la vez, se me va a ir. Y eso para mí era como una interpretación de no confiar en mis ideas, como que no confiaba en que igual de donde vino esa idea, y ponte que no actúe en ella, iban a venir otras. Entonces, eso del tiempo de descanso, a mí me costó un montón dármelo, y no quiero decir que me va a pasar de nuevo, porque eso está feo decirlo, pero si me pasa de nuevo, pues ya veré. Pero ahorita por cosas de la vida, por cosas personales, o sea, yo antes manejaba como 4 proyectos a la vez encima, mi 8 a 5, y ahora dije, nada más voy a manejar uno a la vez, me voy a dar tiempo para respirar. Es horrible odiar algo que sabes que te hace feliz, pero no tienes el espacio, no tienes la energía para poder darle ese amor porque no te lo estás dando. Y es lo mismo que se me viene a la cabeza, como que es lo mismo con las relaciones con otras personas. Por ejemplo, con tus papás. Ponte que yo no sé, me pasa a mí que hay alguna cosa que con mi mamá no me gustó que me dijo, pero me lo guardé en ese momento. Y se me sale en 2 semanas con una gotita que derramó el vasito de agua. Es así igual con tus emprendimientos. Si te guardas como ese notch que te sale de, oye, descansa ya, y tú dices como que no voy a esperar tanto tiempo, cuando ya son las 2 semanas, explotas.
Es correcto, o sea, es algo que para mí ha sido muy duro como que aceptar. Llegar a la realización que el descanso es hasta más importante que tu tiempo de trabajo, porque, nuevamente, ¿cuándo es el momento que nacen las ideas, que tienes ese espacio de creatividad? Cuando estás en descanso, no cuando estás trabajando. Cuando estás, para mí, mis mejores ideas me vienen en el momento en el que estoy como medio dormida, medio despierta, que tengo mi mente como en paz. Así fue como nació Mindful Training, así fue como nació FitSeed, así es como han nacido tantas ideas de tantas cosas que he aplicado en mis emprendimientos, que yo me quedo como que hay tantas veces se me reafirma que ese es el momento y ese es el periodo de crear para mí, o sea, en el momento que estoy tranquila de mente, y yo no estoy tranquila de mente cuando estoy respondiendo emails, cuando estoy qué sé yo, haciendo el tema de contabilidad, aunque esas cosas nunca las puedo dejar a un lado porque son cosas que son parte del negocio, parte administrativa, que no me puedo tomar el tiempo libre, pero no estoy como que activamente haciendo el como field job, que en mi caso sería como filmar el contenido y estar como que on the grind daily del contenido. Y me ha pasado con TikTok, me ha pasado con Instagram, me ha pasado que yo digo, sabes que me tengo que tomar un break. La gente, sabes que, y ni siquiera me voy a dar una explicación por la cual me he desaparecido, simplemente voy a regresar cuando quiero regresar y punto. O sea, yo no voy a dar explicaciones y quiero tomarme un tiempo, quiero tomarme un descanso, porque lo que TikTok, lo que empezó como un TikTok de, tú sabes qué, chilear, compartir mis outfits, de repente se estaba convirtiendo como que en algo que me generaba demasiado estrés y demasiada presión, porque crecí de una manera exponencial sin realmente yo quererlo, por decirlo así. No fue algo planeado, no fue como que, ok, para el 2022 quiero crecer 600 mil followers en TikTok. No, para nada. Fue algo que realmente sucedió porque la gente conectó conmigo, porque a la gente le gustó. Y nuevamente, yo me empecé a poner tanta presión que tenía como que ataques de ansiedad. Por eso, cuando algo se supone que tenía que ser super chill, super fun, y me tocó como que take a step back y decir, o sea, why are you doing this? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué fue tú como que tu impulso inicial de tomar TikTok como más en serio? ¿Cuál fue el fin de hacerlo? Lo recordé y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué me estoy poniendo tanta presión? O sea, esa no es la idea. La idea es seguir siendo tú, seguir compartiendo y como que ride the wave. Ride the wave, porque lo que has estado haciendo ha estado rindiendo frutos en lo que tú más quieres, y es que empoderar a mujeres, period. O sea, si tengo o no tengo followers, si tengo o no tengo likes, si tengo o no tengo views, ¿cuál es el fin de todo? El fin de todo es empoderar. Si puedo empoderar por lo menos a una mujer y eso crea un efecto dominó en la microcomunidad de la mujer, pues mi trabajo está hecho. No me importa lo demás. ¿Me explico? Entonces, es eso.
Y quiero llevar ese punto de las cosas, de crear un impacto en la comunidad de mujeres, a un tema que sé que querías tocar, que no sé cómo en mi cabeza se está conectando con el burnout también, pero es el de body neutrality. Y creo que para mí se conecta con burnout, porque burnout pasa cuando nos estamos forzando a hacer algo que no se nos está dando.
Es correcto.
Creo que el movimiento de... No voy a decir que body positivity es la antítesis de body neutrality, porque no tengo el conocimiento como para decirlo, pero de lo que yo lo percibo, tal vez no es la antítesis, pero es una diferencia. Y creo que la manera en la que yo he sentido body positivity en algunos momentos ha sido como que forzarme a querer mi cuerpo cuando lo que estoy viendo, ¿sabes? Como que no está, para mí está bien no decir.
Sí, es que el body positivity fue creado para un grupo marginalizado de personas. Los negros, para discapacitados, para personas que existen en cuerpos grandes, simplemente para dejarlos existir. Entonces, ser activista en el body positivity movement a veces tiene como que muchas, a veces las personas no lo entienden muy bien y piensan que es simplemente echarte a perder o obligarte a amar tu cuerpo. Cuando es como lo que tú estás diciendo, hay días que en verdad no amo mi cuerpo y punto. Por eso es que yo estoy, y aparte, yo no vivo en un cuerpo grande, no resido en un cuerpo grande. Yo puedo ser una aliada para el body positivity movement, lo cual soy, porque estoy de acuerdo con muchas de las premisas y muchos de los pilares del body positivity movement, pues lo entiendo. Pero yo sé que yo vivo en un cuerpo privilegiado. Yo sé que no tengo que hacer más de 3 cosas para poder vivir en un cuerpo que está socialmente aceptado. Yo sé que yo puedo ir a una tienda y puedo conseguir ropa de mi talla súper fácilmente. Yo sé que yo puedo ir a un trabajo y no me van a marginalizar y no me van a juzgar por mi peso o por mi talla. Yo sé que no me van a juzgar por el color de mi piel. Yo sé que no me van a juzgar por muchas, muchas cosas, las cuales el tema del body positivity, ese es el activismo del body positivity. Muchas personas piensan que, ay, no, solamente me amo y no me importa. No es solo eso. El body positivity tiene tanto detrás, que es un activismo social que viene por muchos, muchos años, principalmente para apoyar a los grupos marginalizados. Entonces, el body neutrality movement es simplemente, digo simplemente, pero no es tan simple, esa premisa, y es apreciar a tu cuerpo por lo que hace por ti. No todos los días lo vas a amar. Yo tengo mucho, mucho trabajo que he hecho para poder aceptar mi cuerpo, para poder, porque a pesar de que vivo en un cuerpo socialmente aceptado y todo el mundo, pero tú quedas a tener body issues, body image issues, lo que sea, pero los tengo porque crecí en los 2000, crecí en los 1999, donde Victoria's Secret estaba en su apogeo y yo quería ser una Victoria's Secret, pero yo tenía que volver a nacer porque soy un fucking chichón de piso, porque tengo un cuerpo atlético, porque no tengo un thigh gap. Entonces yo crecí con muchos fucking body issues, de body image issues. Entonces el body neutrality a mí me llevó a este espacio en donde, ¿sabes qué? No estoy body checking constantemente, no me estoy viendo en el espejo y estoy diciendo, ay, no me gustan mis piernas, ay, no me gusta mi abdomen, ay, no me gustan mis brazos, ay, tengo pechos pequeños. He aprendido simplemente a tratar de aceptar mi cuerpo por lo que hace por mí. Tengo piernas que si no me gustan, ¿cómo se ven? Bueno, ok, no me gustan, pero ¿sabes qué? Estas piernas me llevan al parque para llevar a Nala a pasearla. Estas piernitas me ayudan a montarme al bus, llevarme a punto A a punto B. Entonces me enfoco más en esas cosas que en el hecho que, ¿sabes qué? No me gusta hoy cómo me veo. ¿Qué pasa? Por supuesto que pasa. Hay días que me ven en el espejo y, ¿sabes qué? Disgusting. No me gusta lo que veo. Y te estoy siendo 100% honesta que eso es lo que pasa por mi mente. Ya no pasa de manera tan seguida como pasaba antes, porque he hecho un trabajo muy, muy intenso en ese aspecto. Y eso es lo que yo predico en mi comunidad. Entonces, el body neutrality a mí me ha permitido vivir. Así de sencillo. Yo perdía tanto freaking tiempo en mi imagen, en decir, ¿sabes? Que me tengo que ver de cierta manera para poder triunfar en el ambiente del personal training. Tengo que verme de cierta manera para poder que mis healthy treats se vendan. Tengo que tener una imagen perfecta. Entonces, esa perfección a mí, yo era muy controladora en el aspecto de mi cuerpo y si yo no me veía de cierta manera, entonces era una fracasada. Y a mí el body neutrality me ha permitido dejar de esperar a verme de cierta manera para empezar a vivir. Yo estoy viviendo, estoy tan feliz de poder existir en el cuerpo en el que existo y no darme no darme palo por no ser esa imagen perfecta nuevamente. La perfección, el Virgo, tener que verme de cierta manera. No darme tanto palo por no verme de cierta manera y empezar a apreciar a mi cuerpo por lo que hace por mí, porque me puedo despertar en las mañanas, porque tengo mis dos piernas, tengo mis dos brazos, que nuevamente, hay días que me vale, pues, y no me gusta lo que veo, por supuesto, no voy a mentir, pero I always come back to that aspect de qué mi cuerpo está haciendo hoy por mí. A eso es lo que voy.
100%, y creo que ahí, expandiendo como inicié la pregunta, creo que ahí es donde lo conecto con el burnout, porque llegamos al burnout por pensar, tengo que hacer esto para ser exitoso, tengo que trabajar tantas horas para poder ser reconocido, tengo que verme de cierta manera para poder quererme, o tengo que verme de cierta manera para que otros me quieran siquiera. Yo pasé también por esos problemas, porque antes de yo pensar como que, ok, ¿cómo me voy a querer yo? Yo pensaba, ¿cómo me van a querer otras personas de acuerdo a cómo yo me veo? O sea, muchos de mis problemas, y también he pasado por trabajo, o sea, creo que la razón por la que yo empecé a ir a terapia primordialmente fue por la relación que yo tenía con mi cuerpo, porque para mí era agobiante la cantidad de tiempo que yo me la pasaba pensando en cómo me veía y qué iba a comer para verme de cierta manera, para que por fin me pudieran como querer. Y lo digo también súper bro, porque así era, es como que cómo me van a querer otras personas en base a lo que, cómo me veo. Y hoy en día lo pienso y estoy tan orgullosa como del gap que hay entre la mentalidad que tenía en ese momento y la que tengo ahorita, porque no se me pasa ahorita por la causa. O sea, tengo tanto espacio para pensar en otras cosas que no son mi cuerpo. Y por eso es que yo también me alineo más con body neutrality que body positivity, pero he aprendido mucho body positivity a través de este libro que se llama The Body's Not an Apology, que es buenísimo, me encanta, y gracias por mencionar todo eso de los privilegios, que yo también siento que, o sea, yo cuento con todos esos privilegios también. Yo puedo encontrar ropa bien, yo puedo, o sea, no me van a discriminar, así me escuchan, o sea, cuento con muchos privilegios, y creo que eso es una importante conversación que tener y también algo que reconocer. Así que gracias por decir eso, pero en realidad es increíble cómo te puede ocupar tanto tiempo en la cabeza pensar en cómo te ves.
Demasiado tiempo, o sea, yo no te puedo explicar la cantidad de tiempo que yo perdí. Digo, ahora lo digo así porque en verdad sí siento que perdí mi tiempo, y una vez yo solté eso, o sea, empecé a vivir, así como te dije, estaba esperando a verme de cierta manera para vivir, estaba esperando a hacer cierta talla para poder lanzarme a hacer las cosas que quería hacer. Entonces, ¿sabes qué? Yo dejé eso y cuando me di cuenta de que tenía un problema, yo dije, ¡oh! Todas estas cosas que la sociedad venera, mira, se dice, como avala todas estas cosas que la sociedad dice que son lo máximo, la disciplina, la fuerza de voluntad. Estoy haciendo air quotes porque no me están viendo, pero estoy haciendo air quotes, disciplina, fuerza de voluntad. Mami, todo eso es disordered eating. Todo eso son TCAs. Todo eso son cosas que no son realistas para la mayoría de la población. Madres que trabajan, mujeres con trabajo, estudiantes, personas que no tienen acceso a tantas cosas, tantas facilidades para poder invertir todo ese tiempo en el gym, en suplementos, en la comida orgánica que cuesta 20 palos una fucking vaina, de un fucking head de lechuga. I mean, o sea, tanto tiempo perdemos en estas cosas que no son realistas para la gran mayoría de la población, y por eso también es que Mindful Training, yo te enseño a hacer lo que puedes con lo que tienes. Si no puedes comprar el pollo orgánico, mami, y puedes comprar el pollo de lata, bueno, comprarás pollo de lata, lo enjuagas en agua y eso es lo que comes. ¿Me entiendes? Como que darte la opción y no traer shame al hecho que no puedes hacer lo que quizás yo puedo hacer, es lo que nos va a traer en conjunto, en comunidad, porque le estoy quitando ese shame a que tu horario no es perfecto, si solamente puedes hacer 20 minutos de ejercicio está perfecto, si esta semana no pudiste hacer ejercicio, no pasa nada, si esta semana no pudiste comer todos los días en tu casa, relax, fuiste a comer con tus amigos porque te invitaron, mami, come, querías ir a tomarte un traguito con tus amigas, hazlo. Tener el permiso para hacer todas esas cosas, quitarle el shame, hacer todas esas cosas. ¿Cómo se dice shame en español? Quitarle el...
Vergüenza, o sea, pena, sí, creo que...
Como no, no es pena, quitarle la vergüenza a vivir una vida normal y tener una vida saludable y poder incluir todas estas cosas pretty en tu vida, siento que es lo que resuena con todas las mujeres.
100%, es que... A ver, siento que hay mucha discusión también sobre cómo esto puede ser dejarte, cuando en realidad, ¿qué pasa si dejarte es lo que te regresa a tu salud mental? O sea, ¿qué pasa si dejarte, entre comillas, es lo que te regresa paz? O sea, ¿qué pasa si has vivido 15 años de tu vida pensando, o sea, teniendo nada más espacio para pensar en esas cosas y dejarte, o sea, ya me sé... Llámese yo, tener 20 minutos para hacer ejercicio, cocinar el pollo en lata, como tú dices, llámese lo que tú quieras, es lo que a ti te da tu concepto de lo que es una vida.
Y es que yo creo que hay que cambiar ese término de dejarte a cuidarte. Porque yo no me estoy dejando, yo me estoy cuidando. Yo me estoy aprendiendo qué es lo que me funciona a mí. Y eso requiere de tiempo también, eso requiere de esfuerzo. ¿Tú crees que para mí fue fácil dejar de pesar todo lo que yo comía y dejar de medir todo lo que yo comía y dejar de invertir 3 horas en el gym? ¿Tú crees que eso fue fácil para mí? Eso, quedarme en esa rutina, eso era lo fácil para mí. Eso era dejarme ir a mí, a mi esencia. Eso es dejarme. Cuidarme es decir que no al gym, decir que no a la pesa, decir que no a medir mi comida, decir que no para recuperar esa esencia, como tú dices. Entonces, dejarme es ir con la corriente de lo que los demás dicen que está bien. Eso es dejarme. Eso es dejarme ir yo. Eso es dejarme ir mi personalidad. Eso es dejarme ir mi individualidad. Eso es dejar ir mi diversidad como mujer, como persona. Entonces, yo me estoy eligiendo cuidar. Y la gente tiene esos términos mixed up, super mixed up. Entonces, yo elijo cuidarme. Yo elijo individualizar cada decisión que yo tomo a mi persona. Yo elijo ser mi mejor versión, que no es la versión más delgada, la menor talla. Mi mejor versión es la versión que se atreve a hacer cosas que antes no quería hacer por miedo a la comida, por miedo a engordar, por miedo a no tener las 3 horas suficientes para ir al gym. Ya mi vida nos gira en torno a eso. Y yo soy entrenadora y mi vida nos gira en torno a eso. Imagínate. Imagínate.
Sí. Y es que el cuidado no es una talla que le tiene que quedar a todo el mundo. O sea, no es un one size fits all, valga el doble de entender. Pero Sí, o sea, cuidarse se ve diferente para cada persona y también algo que mencionaste como súper importante era que cuidar igual dejar, o sea, como que es una definición que va a variar de acuerdo a lo que tú lo definas y es un trabajo definirlo, porque como dices, la rutina, lo que hace todo el mundo, es muy fácil seguir un papel, es muy fácil seguir lo que hacen otras personas sin realmente cuestionarte qué es lo que tú quieres hacer. Y también, es muy fácil simplemente pensar que las cosas tienen que ser de una manera. Vale, o sea, vale mucho tiempo el tú sentarte contigo misma y ver qué es lo que te dice tu intuición y realmente seguirlo. Y ir como figuring out qué es lo que es esa intuición. Mucha gente dice como, ay, pero yo no tengo idea qué es lo que es escuchar mi intuición. Por supuesto, y no hay que tener vergüenza de eso. O sea, nos han enseñado a callar esa parte de nosotros por muchísimo tiempo y es trabajo empezar a escucharla. Dudas mucho de ti, pero creo que es parte de un trabajo que vale la pena al final del día, o a mí me gusta verlo de esa manera.
Estoy completamente, completamente de acuerdo. Es un trabajo y te toca definirlo a ti. Puede que eso para mí es la definición, pero puedo para que, pero puede que a otras personas la definición sea completamente diferente. Entonces, ¿qué significa cuidarte y qué significa dejarte? Como que hazte esa pregunta. ¿Estás dispuesta a realmente dejar quien tú eres para complacer a los demás o estás dispuesta a cuidarte para empezar a escuchar tu intuición, empezar a ser como que true to yourself?
Me encanta. Con eso quiero hacerte unas preguntitas para cerrar el episodio, la conversación, y creo que una va de la mano la que acabas de hacer. ¿Cuál sería una pregunta, además de la que acabas de hacer, que tú quisieras que se hicieran las personas que están escuchando este episodio hoy en día?
Una pregunta. Bueno, yo diría que, ¿cómo puedes vivir en dualidad? Que eso fue algo que había tocado en el forum. Y es aprender que toda moneda tiene dos caras. O sea, no siempre vas a estar feliz, no siempre vas a estar triste, no siempre vas a estar triunfando, no siempre vas a estar fracasando. Entonces, ¿cómo vas a navegar vivir en dualidad? Y eso para mí es como lo más importante, porque todo pasa. Entonces, no te aferres a lo bueno, no te aferres a lo malo, y simplemente aprender que estar presente también significa vivir en dualidad.
Me encanta. Y si fueses a escuchar este episodio en 5 años, ¿qué recordatorio te gustaría dejarte?
Qué recordatorio. Sea paciente conmigo misma. Y que quizá lo que yo esperaba que iba a ser mi vida sea completamente diferente de aquí como a 5 años y estar agradecida con el camino que he vivido, las cosas que he aprendido y a las personas que he conocido que me han ayudado a redefinir quién es Rivka.
Buenísimo, entonces mil gracias por tu tiempo en esta conversación y a los que están escuchando, gracias por escuchar este episodio. Rivka, ¿dónde te podemos encontrar en redes?
En todos lados me pueden encontrar como Rivka Z, Rivkaz. Entonces, sí, ese es mi nombre y la primera inicial de mi apellido. A lo contrario que las personas piensan que yo me llamo Rivkas, no, 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 mi nombre es Rivka y mi apellido es Zayat, Zayat. Entonces, estoy como que en social media siempre como Rivka Z.
Buenísimo, ahí te podemos encontrar y a mí me pueden encontrar en también todas las plataformas como arroba Laura y Miranda rayita abajo. Y si disfrutaron este episodio, déjenle un review o un rating que lo ayuda un montón para que le dé visibilidad. Y gracias por acompañarnos el día de hoy.